hermanas, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Life Hoy Mujeres. Hoy con un tema que continuamos de nuestro episodio anterior acerca de qué es una mujer verdadera, cómo se ve una mujer sabia, cómo luce, cuáles son esas acciones prácticas. Y hoy estoy feliz de poder compartir con la editora general del libro Mujer Verdadera, el maravilloso diseño de Dios para ti. Este libro tiene unos añitos ya que salió, pero es una verdadera joya. Y para mí es un honor poder dar la bienvenida a nuestra querida Laura González de Chávez. Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Maciel, muy bien, encantada de acompañarte en esta oportunidad.
De verdad que es un placer para nosotros poder estar aquí compartiendo contigo acerca de este tema tan interesante y tan importante en nuestros días, ¿verdad?
Así es, yo creo que más relevante que nunca.
Verdaderamente es así. Y bueno, como conversábamos antes de iniciar a grabar, hay algunas preguntas que tengo para ti. En el marco de todo lo que sucede en este mes de la mujer, marzo, vemos, entramos a las redes sociales y están inundadas de publicaciones tratando de elevar a la mujer, de empoderarla, de hacerla sentir que ella es poderosa y de que ella lo puede lograr todo. Sin embargo, cuando abrimos nuestras Biblias, encontramos algo muy distinto a este discurso que vemos en las redes sociales. Así que, Laura, ¿cuáles son esas ideas que vemos de una manera tan potente en las redes sociales con las que una mujer verdadera, esta mujer que sí está buscando agradar al Señor, lucha y le cuesta pues continuar en el camino?
Bueno, yo creo que obviamente sabemos que el feminismo es una filosofía tóxica,
así
¿verdad?
Es.
Que va en contra de todo lo que la palabra dice. No solamente, Maciel, para la mujer, porque obviamente esto se trata de la mujer, pero del ser humano en general. El ser humano no debe buscar ni nada, ningún deseo de empoderarse. Nosotros tenemos un ejemplo en Cristo, que lo menos que hizo fue empoderarse, todo lo contrario. Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo y siervo hasta la cruz. Y ese es nuestro ejemplo. O sea que ni mujeres ni hombres tenemos que buscar ser empoderados. Obviamente, hablándole a las mujeres, no nos corresponde buscar ninguna posición, ningún empoderamiento, porque entendemos, si estamos en la palabra, el orden de la creación. Entonces, obviamente, eso no es un tema que hoy en día es muy popular. Porque precisamente por eso, porque estamos en los tiempos del empoderamiento, de que tu voz cuenta, de que tú busca tus ambiciones, sé tú misma, tú dices lo que tú quieres y eso es, defiende tus derechos. Es un tema, y no tiene que ver de nuevo con la mujer, es el tema que está en el corazón del hombre.
Así.
Pero en la mujer tiene esos síntomas. Entonces, yo creo que es sumamente difícil para nosotras como mujeres. Y entonces, esta celebración del Día de la Mujer, obviamente eso fue iniciado no solamente por personas feministas, sino que hay un día para todo. Hay un día de madre, un día de padre, un día del niño, un día de la abuela, porque, un día del amor, porque los comerciantes hacen negocio con eso.
Claro.
Entonces, yo a veces me debato. Debo aún hasta celebrar y hablar del Día de la Mujer, porque todos los días son días de servir a Dios y de servir en nuestros hogares y de hacer lo que Dios nos coloca en cualquier lugar donde estemos.
Sí.
No tenemos que celebrarlo. Pero bueno, ya eso se está celebrando y hay otras personas hablando sobre lo que significa ser mujer. Para nosotros nos toca hablar de lo que realmente significa ser mujer de acuerdo a la palabra de Dios.
Amén.
Definitivamente que es un tema muy relevante para estos tiempos y un mensaje, mejor dicho, muy relevante para estos tiempos y muy difícil de transmitir.
Así es, totalmente de acuerdo. Y creo que con esto último diste en el clavo, es tan difícil poder, con tanta información que hay en las redes y en el internet acerca de qué es una mujer, donde casi nadie puede responder esa pregunta, pues tenemos una avalancha de información tan grande que lo hace prácticamente imposible el que nuestras voces se puedan escuchar por arriba, por encima de tantos ruidos que hay en las redes sociales y en el internet. Sin embargo, la Biblia nos instruye. La Biblia tiene, yo creo que mientras más voces escucho, me doy cuenta de que más hermoso es el diseño de Dios. La verdad que el corazón del hombre y el pecado lo daña todo, ¿verdad? Lo mancha todo. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos un diseño perfecto que encaja hasta cuando uno habla con una persona que estudió biología, por ejemplo, o un médico, te dice, es que el diseño de Dios es algo que es imposible no verlo, aún en nuestra composición interna, como hombres o como mujeres. Así que cuéntanos un poquito, Laura, acerca de qué es lo que dice la Biblia que es una mujer.
Bueno, obviamente Dios, a mí me encanta cómo la Biblia empieza, en el principio Dios. Si yo tengo eso claro, todo lo demás cae en su lugar, ¿verdad?
Estoy de acuerdo.
Dios, que creó el mundo, él creó dos sexos, un hombre y una mujer. Y él creó al hombre primero, a la mujer después, y dice la palabra, no en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento, que la mujer fue creada para el hombre. Solamente ese mensaje, Maciel, ya eso es vinagre. Porque ¿cómo va a ser que yo fui creada para un hombre? Pero definitivamente, y Dios, los dos son, tienen la misma imagen, la imagen de Dios, los dos igualmente valiosos, los dos amados y queridos por Dios, los dos hechos por Dios, pero cada uno con roles diferentes.
Así es.
Y eso es tan sencillo, yo no veo cuál es la dificultad de entender eso. Cuando estamos en una corporación trabajando, hay una persona que hace esto, una que hace aquello, y los dos son igualmente valiosos. Uh-huh. Una persona que está en este departamento, otro en este departamento. Si ahora en un negocio tú tratas de que todo el mundo cambie de roles, se va abajo el negocio.
Claro.
Entonces, Dios creó estos dos sexos, uno y el otro, y no solamente que los creó de manera distintiva en sus roles, pero aún, como tú dices, su biología, la forma como son hechos sus cuerpos, hablan de para qué fueron hechos. Cuando tú ves una lavadora de platos, tú no se te ocurre usarla para lavar ropa.
O para cocinar.
O para cocinar como una estufa, porque ella fue creada por su creador para hacer una cosa específica. Entonces, la mujer tiene una manera de ser creada. Tiene para tener hijos, para amamantar, para nutrir. Es la que carga el bebé por 9 meses. Es la que lo da a luz. Es la que pasa el dolor de parto. Es la que... Todo eso es parte... Eso apunta hacia el llamado, hacia el rol. Entonces nosotros queremos borrar todo eso como si eso no existe y nosotros redefinirlo para que se ajuste a mis deseos. Pero eso es absurdo, eso es arrogancia del hombre.
Así es.
Lo que Dios quisiera que hiciéramos es recibir el regalo. Así fue como Dios me hizo. Déjame devolvérselo a Dios en gratitud y en servicio a Él. Amén. Como Él quiere usarme. Ese debe ser nuestro deseo. Pero, por supuesto, el pecado se mete en el medio y todo lo demás y ha ocultado la belleza de ese diseño a nosotros y nos ha hecho ver que hay otra cosa mejor para nosotros. Es la misma historia de Génesis. Cuando el enemigo se acercó a Eva y le dijo, ¿será verdad? ¿Será verdad que Dios dijo? Y Él nos hace esa misma pregunta a nosotros hoy y en todas las generaciones. Pero hoy, sobre todo, ¿será verdad que eso es lo que te toca? ¿Será verdad que tú no puedes salir allá afuera y hacer esto y hacer lo otro y ser la autoridad y tú no necesitas un hombre, tú no tienes que casarte, tú no necesitas un marido, tú no necesitas nada?
No necesitas tener hijos también.
Bueno, hace un tiempo escuché, se hace el colmo del absurdo, una mujer que se casó con ella misma.
Ajá.
Porque no necesitaba un hombre, se casó con ella misma y se divorció. Porque claro, obviamente
no se aguantó, no se soportó.
O sea que hasta dónde llega el absurdo de nuestra arrogancia, no tiene límite. Cuando nosotros nos separamos un poquito del plan de Dios, del diseño de Dios, ya todo va.
Claro. Tú sabes que escuchándote pienso en tantas preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, una de estas que me llega a la mente, Laura, es... Ya que sabemos lo que es una mujer y tenemos más que claro lo que el mundo nos ofrece y nos quiere entrar por boca y nariz, ¿cómo respondemos nosotras como mujeres verdaderas? O sea, como como mujeres que realmente queremos agradar al Señor, cumplir el propósito que Él nos tiene a cada una, ¿cómo se ve eso en la práctica? Porque cuando decías, uh-huh, por ejemplo, bueno, pero hay mujeres que no, que lo que quieren es hacer el mismo trabajo del hombre, hay mujeres que no quieren, uh-huh, tener hijos, hay mujeres, uh-huh, que y no pueden tener hijos, incluso entra, uh-huh, esta disyuntiva de, bueno, pero por ejemplo, uh-huh, en mi casa yo no tengo la opción de poder dejar de trabajar porque mi marido, uh-huh, no gana el dinero suficiente como para yo poder tener uh-huh, ese privilegio y vivir ese diseño de una manera gloriosa. No puedo. O una mujer que diga, me muero por tener hijos, pero no se pudo. Sí. Entonces, sí, ¿qué pasa ahí?
Sí, me encanta tu pregunta, Maciel, porque eso es lo que nosotros siempre buscamos para derribar el argumento, ¿verdad? La realidad es que más que un llamado práctico de cómo eso luce en mi vida, es una rendición de corazón. Mm. Una mujer bíblica, una mujer verdadera, por llamarle como el libro, ¿verdad? Uh-huh. Es una mujer que su autoridad es Dios. Su autoridad es la palabra de Dios. Su Señor es Jesucristo. Uh-huh. Y por tanto, todo lo que esté escrito en este libro es su autoridad máxima. Uh-huh. Y ella quiere vivir para agradar a Dios. Entonces, ella va a la palabra, ella busca los principios de la palabra que hablan claramente acerca de quién ella es. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Dónde está su seguridad? ¿Dónde está su valor? Todo eso ya lo encuentra aquí. Y entonces ahora, con esa mente transformada, con ese corazón transformado, con esa palabra en el corazón, con esa mente de Cristo, ella vive. Y eso se va a ver muy diferente de una mujer a otra.
Wow.
Si mi circunstancia es que yo soy una mujer soltera, yo voy a vivir esos principios como mujer soltera.
Amén.
Si mi circunstancia es que yo no puedo tener hijos, yo voy a vivir esos principios como una mujer que Dios no le ha dado hijos. Quizás eso se vea adopción, quizás se vea sirviendo en la iglesia con los niños de la iglesia. Le doy valor a los niños, porque eso es un principio bíblico. Ahora se puede ver diferente porque Dios no me lo ha dado a mí. O quizás yo soy una mujer que necesito trabajar porque mi esposo no gana lo suficiente o lo que sea, la razón que sea. Yo no lo hago porque yo encuentro que esa es la identidad para mí. Yo lo hago porque mi esposo y yo, en oración y con los principios bíblicos, hemos establecido que eso es lo que yo tengo que hacer en este momento. Mm. Pero yo no suelto mi prioridad, que es mi hogar y mis hijos. Eso está claro en mi corazón y en mi
Amén.
Mente.
Amén.
Entonces, como tú te das cuenta, más que una vida práctica de cómo eso luce, es un sentido correcto de quien yo soy delante de Dios y de lo que, wow, Dios me llama a hacer y a vivir. Y eso, uh-huh, se va a ver diferente. Por eso la gente quiere que tú le des como un checklist. Bueno, la mujer verdadera se casa o no tiene hijos, y tiene 10 hijos y tiene 5 hijos y no puede trabajar. Nadie dice que tú no puedes trabajar. Lo que la Biblia te dice es, ¿por qué tú quieres salir a trabajar? ¿Cuál es el motivo detrás de tu deseo de salir del hogar? ¿Es que tú no valoras tu llamado en el hogar? ¿Es que tú crees que tiene menos valor?
Mm.
Y eso ya te habla de que no he entendido bien lo que es la ética de trabajo, porque todo trabajo es valioso para Dios.
Así es.
Aún el más inútil, el más menial, no sé cómo es en, uh-huh, español, es el más
insignificante ante los
insignificante
hombres.
Insignificante es valioso para Dios. Al contrario, ¿qué hizo Cristo? Lavar pies, Él vino a servir. O sea que si Dios nos pone a servir en las cosas más insignificantes de mi hogar, yo tengo un trabajo muy, yo estoy igual que Cristo.
Amén.
Yo estoy como mi Señor. O sea que eso debe ser algo, cuando yo tengo eso claro en mi mente y en mi corazón, yo puedo vivir de esa manera. El problema es cuando nosotros queremos vivir de ciertas maneras y cotejar cosas sin tener la transformación de mente y corazón.
Wow. Amén.
Entonces, por eso es que siempre cuando me hablan de este tema, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer que tal cosa? ¿Y qué pasa con la mujer que tal otra? Como que queremos encasillar a la mujer en esto, sin darnos cuenta que no es eso exactamente. Es que esa mujer tiene claro su llamado, su rol, su valor, su identidad, el rol que le toca en la creación, sus prioridades, y que dentro de todo ese marco, ella entonces actúa de acuerdo a las circunstancias reales de su vida.
Buenísimo, buenísimo.
No sé si me doy a entender.
Claro, uh-huh, perfecto. Y me encanta porque definitivamente en nuestro caminar a pesar de la diferencia de edades, como mujeres, podemos decir ambas que hemos vivido eso, de que hasta que no llegó un momento en el que Dios transformó nuestra mente y eso bajó a nuestro corazón, la vida era muy distinta a la que tenemos hoy en día.
Sí.
Y yo creo que mientras vamos pasando el tiempo, también nos damos cuenta que Dios sigue cambiando ideas en nuestra mente para que eso luzca como luce.
Claro. Y déjame agregar algo, Maciel. Yo creo que Dios en su palabra nos da una idea de cómo debe ser una mujer de Dios y un hombre de Dios, no solamente una mujer. O sea, cuando el evangelio llega a nuestra vida, lo transforma todo.
Todo.
Debe transformar la forma como yo veo la vida, como yo percibo las cosas, como yo percibo el sufrimiento, como yo percibo las relaciones, como yo me percibo como mujer, como yo me un hombre se percibe como hombre. Todo, todo lo debe cambiar, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos presenta cómo eso debe lucir. Es como que nos presenta un cuadro. Mira, si esto es lo que agrada a Dios, ninguno de nosotros estamos ahí. Nadie está ahí. Nadie ha llegado a ese estándar. Estamos en un proceso. Pero nuestro anhelo debe ser creer que eso es bueno, que eso es digno de ser perseguido, porque esa es la sabiduría de Dios para nosotros.
Buenísimo.
No es la mía. Entonces, ¿qué yo hago? Por ejemplo, este libro. O el Proverbio 31. Cuando tú le dices a la gente, a la mujer el Proverbio 31, ay, pero esa mujer, ¿quién puede ser una mujer el Proverbio 31? Entonces, mejor no le escribimos Proverbio 31 porque nadie puede. No, eso está ahí porque imagínate un cuadro que se dañó con el tiempo, un cuadro dañado que ya tú no entiendes bien la imagen del cuadro, ya tiene muchos años, está olvidado en un ático. Y ahora viene un pintor y lo quiere restaurar. Y le limpia, le hace el color por allí, la otra cosa por allá. No lo deja como está. Lo va a restaurar. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él está restaurando lo dañado en nosotras. Wow. Entonces nosotras, con la ayuda del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, entendiendo verdaderamente quién yo soy en Cristo y qué Él ha hecho por mí, cómo me ha capacitado para vivir para Él, es un proceso de santificación, donde toda mi vida es renovada, incluyendo mi rol.
Amén.
Entonces, uno lo enseña, y ya tú sabes, mira, ese es, ¿quién es nuestro estándar? Es Cristo nuestro estándar, nadie ha llegado ahí. Entonces, pero no decimos, ay no, pero eso no enseñes eso, porque eso es imposible, que tú llegues al estándar. No, la palabra nos llama a perseguir eso, a imitar a Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es parte de todo eso es como nosotras como mujeres rescatamos ese diseño original en nosotras. Y eso va a lucir diferente, como de nuevo te repito, en las diferentes etapas, en los diferentes contextos, en los diferentes ambientes en que yo esté, circunstancias y todo lo demás. Pero yo tengo mi meta, yo tengo mi estándar y tengo mis prioridades y persigo, Señor, yo quisiera ser esa mujer. Yo no me resisto, digo, no, eso no es ya, porque ya eso pasó de moda. No, porque esa persona no conoce la palabra. La palabra es relevante en todo tiempo. La palabra de la sabiduría de Dios no pierde valor ni pasa de moda.
Así es.
Pero para eso tengo que estar convencida yo, ¿verdad? En haber entendido eso en mi corazón y mi mente. Y eso no es algo que yo aprendo porque alguien me lo dice y yo lo cotejo en una lista. Eso es algo que sale de adentro hacia afuera.
Amén.
Entonces, sí, eso es lo que quería agregar.
Excelente, me encantó esa ilustración. Me encantan las ilustraciones porque nos ayudan a poder entender de una mejor manera lo que estamos escuchando. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero hacerte dos preguntas de cosas que yo sí creo que pueden ser prácticas acerca de el tema de las etapas, que es donde casi siempre tenemos ese choque. ¿Cómo una mujer soltera, porque creo que en el matrimonio se pueden caer de la mata, como dicen, muchos detalles, pero cómo una mujer soltera entonces tiene oportunidades para servir a Dios con una dedicación mayor y agradar al Señor, porque por su estado civil no deja de hacerlo. ¿Cómo una mujer soltera entonces se convierte en una mujer verdadera?
Así es. Fíjate que Pablo decía que ambas cosas son deseables, son charis, son dones, la soltería y el matrimonio, y cada uno tiene su lugar y tiene su llamado. La mujer soltera es aún más libre para servir a Dios que la casada. Este es el argumento de Pablo. La casada tiene que ocuparse de su esposo y de sus hijos primeramente. La soltera es más libre para servir a Dios. Y tiene un sinnúmero de maneras como ella puede poner esos dones en operación dentro de su iglesia, en su iglesia local, aún ayudando familias, siendo útil para otras familias que tienen hijos, sirviendo con sus dones que Dios le dio. Todos tenemos dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros que necesitamos ejercitar en medio de la iglesia. Pero siempre, porque fíjate que también Pablo decía, la soltería no era para mí, para yo vivirla para mí, para yo perseguir mis sueños, para hacer 5 doctorados y para hacer una... No. La soltería, según Pablo, era para dedicarla al Señor.
Amén.
Entonces, hay 1000 cosas que una mujer soltera es más libre que una casada puede hacer. Desde mentorear a más jóvenes, servir en la iglesia, en fin.
Sí.
Todo lo que se hace en la iglesia que una mujer puede hacer. Ella es libre para hacerlo, tiene el tiempo para hacerlo que una casada quizá no tiene.
Claro, y recordándonos también que lejos de entrar en un activismo, ¿verdad? De estar todo el tiempo porque estoy soltera, ¿verdad? Y llevarlo al extremo, la Biblia no es de extremos, es simplemente teniendo este conocimiento del que tú hablas, creo que es muy importante. Lo que nos va a llevar ese conocimiento, ese entendimiento y esa rendición a no llegar a esos extremos. De estar
Y más con activismo, tanto soltera como casada, es más una relación íntima con Dios. Y que de ahí se desprende todo lo que yo hago. Y Dios habla claro de prioridades, de descanso. Porque un activismo puede ser una activista casada o soltera, que simplemente encuentre su identidad en el servicio.
Exacto.
Entonces sabemos que, o sea, eso puede ir en cualquier dirección.
Así es.
Cuando mi identidad no está clara. Pero una persona que su identidad está clara, que está en la palabra, que tiene tiempos de descanso, pero está lista para servir.
Amén.
Eso es un llamado para todas las etapas.
Amén. Entonces, por último, mi querida Laura, parte de lo que habla este libro es acerca del modelo de Tito II y cómo podemos las mujeres de edad madura ser mentoras de mujeres más jóvenes, pero esto también se da en algunas que son más, tal vez no tan maduras, pero pueden ayudar a las que son más jóvenes que ellas. ¿De qué manera tú ves esto siendo vivido, tanto para la que tal vez tiene 20, que puede ayudar a un adolescente, o la que está en sus 30, que puede ayudar a una adulta joven, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y cómo esto, porque lo he vivido, cómo esto ayuda y edifica la iglesia.
¿Dónde empezamos? Es que eso tiene una base teológica tan grande, porque no solamente es ayudar a jóvenes y ser mentora de jóvenes, eso está incluido ahí. Es que en la iglesia local, la mujer tiene un llamado, así como el pastor tiene, como decía Pablo a Tito, este es tu trabajo, tú vas a enseñar a las personas desde el púlpito, tú le vas a enseñar, y los viejos hacen esto, y los ancianos hacen esto. ¿Y qué hacen las ancianas? Ellas discipulan a las mujeres. Ese es un llamado de la iglesia local que siento que no se lleva a cabo tan orgánicamente y tan fielmente. ¿Qué es lo que hacemos? Ay, esta me cae bien, déjame mentorear a ella.
Ajá.
No, el llamado es que las ancianas de la iglesia pasen el legado de la fe, y es un legado muy centrado en el hogar,
sí.
Lo que ellas pasan. Más que doctrinas teológicas, es doctrinas prácticas de vida, a las jóvenes que sean puras, a las mujeres casadas que se sometan a sus esposos, y a las que enseñan que sean reverentes en su conducta, que no sean esclavas de mucho vino, que sean sanas en su enseñanza, que conozcan la doctrina porque van a enseñar. Por ejemplo, una anciana no sana en su enseñanza, enseñaría a una joven mujer con un problema de matrimonio que se divorcie o que se separe. Eso no es sana en la fe. Mujer tiene que conocer lo que la palabra de Dios dice para poder aconsejar correctamente a las mujeres jóvenes, enseñarles a ser hacedoras de hogar, porque no podemos desligar el llamado de todos del currículo de todos.
Claro.
Y todo eso te enseña bien cuál es el área de dominio de la mujer, que es el hogar. Entonces, sueño siempre ha sido que en las iglesias se viva verdaderamente y orgánicamente Tito II, donde las mujeres estén hablando con las jóvenes, enseñándoles de que son bien jovencitas. Mira, esto es lo valioso. Esto es lo importante que tú aprendas. Esto es lo que Dios tiene para ti. Este es tu diseño. Este, para esto tú fuiste creada. Y entonces enseñarle todas estas cosas y por supuesto, mentorarlas en el camino. Todas sus preguntas que tienen en esta época tan confusa de la juventud, donde puedan tener una anciana que puedan ir a, ¿cómo hago esto? ¿Esta relación que tengo? ¿Qué tú piensas de esta relación? Soy muy joven, ¿qué tal este muchacho? ¿Qué tal esta carrera? ¿Qué tal este problema conmigo? En fin, sabiduría bíblica de ancianas a jóvenes. Eso es lo que es Tito II.
Amén, amén.
Y así es como la iglesia se fortalece. No es el papel del pastor solamente enseñar a la congregación. Las mujeres tienen ese rol. Las mujeres, lamentablemente, lo que quieren tener un rol en una plataforma, y eso Dios lo usa, pero la plataforma más importante es tu vida.
Así
y tu
es.
Ejemplo, tu ejemplo. Entonces, en otra manera, como Tito II se ve, cuando, porque fíjate que dice que las mujeres mayores que sean reverentes en su conducta, la joven tiene que ver eso, ese ejemplo, no es nada más de boca, es que ya vean este ejemplo, esta vida, estos frutos, y ahora yo pues donde esta mujer, a decirle, necesito que tú camines conmigo. Y eso se debe dar orgánicamente en la iglesia. Ese es el llamado de Tito II.
Buenísimo, wow, Laura, hay tantas cosas que quisiera seguir preguntando, pero el tiempo en podcast es cortito. Verdaderamente, este tema es uno que requiere de más profundidad. Y en especial esto de Tito II, lo puedo decir por mi propia experiencia, a cualquiera que no esté escuchando, no importa la edad que tenga, es tan hermoso y tan valioso. Está en la Biblia con un propósito. Eso no está ahí porque sí. Está ahí porque verdaderamente la transformación que se vive cuando tú puedes vivir la vida, valga la redundancia, acompañada de alguien madura y mayor, es del cielo a la tierra. De verdad que sí. Así que yo les animo a que si usted no tiene a alguien que pueda buscarlo dentro de su iglesia local, porque yo creo que es una de las mejores formas en la que se puede vivir la vida cristiana. Laura, gracias de corazón por tu tiempo y tu sabiduría compartirla con nosotras, de verdad que
gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Mil, por la invitación.
Qué linda. Y bueno, a ustedes les recuerdo que está disponible Mujer Verdadera. Este recurso lo pueden encontrar en su librería favorita y también en todas las plataformas digitales disponibles. Así que eso es todo por este capítulo y por esta temporada. Cerramos con broche de oro esta temporada y venimos ya luego para compartirles, estamos muy contentos, estas novedades que salen a partir de abril. Así que muy atentos, porque el podcast se sigue poniendo bueno, hay muchas nuevas entrevistas que vienen con nuevos recursos, así que manténganse atentos y en nuestras redes sociales también seguiremos compartiendo mucho contenido de edificación para ti. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima temporada de Life with Mujeres.